Si haríamos una encuesta a la gente incrédula preguntando, ¿qué es lo que les aterroriza del COVID-19? Creo que el común denominador como respuesta sería que es a la muerte. Miedo a morirse. Y probablemente también sea una respuesta que demos nosotros como creyentes. Pero, ¿por qué tendrían miedo? Seguramente porque no saben lo que les espera. Y esto les hace llevar o tener una vida de incertidumbre, de llevar una vida insegura. Como cristianos, ¿sabemos cuál será nuestro estado después de la muerte? ¿Debemos entristecernos locamente como el que no conoce de Cristo? Es ahí que el apóstol Pablo les va a escribir a los de Tesalonicenses que estaban desconsolados por la muerte de sus seres queridos creyentes. Y quería confortarlos con una enseñanza necesaria acerca de la resurrección. La misma que es un acontecimiento que se va a dar con su segunda venida, así como el arrebatamiento. El tema de este sermón es, un gran consuelo es su segunda venida. Y yo lo he estructurado de esta manera, donde el versículo 13 hasta el versículo 15 vamos a ver la esperanza consoladora para el creyente. En el versículo 16, en sus cuatro primeras partes, le he puesto A, B, C y D, vamos a ver, así será su segunda venida. En la última parte del versículo 16, es decir, el literal E, hasta la primera parte del 17a, vamos a ver los eventos que acompañarán a su segunda venida. Y en la segunda parte del versículo 17 hasta el versículo 18, vamos a ver el resultado de su venida. Debido a que el propósito general de esta carta es animar a los creyentes con la esperanza del regreso de Cristo, el propósito de este sermón es que ante la muerte de un hermano o ante una futura muerte que tengamos que enfrentar, podamos encontrar consuelo en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar nuestro primer punto, la esperanza consoladora para el creyente. Vemos que en el versículo 13 va a dar una enseñanza muy necesaria y reconfortante a la vez. Mire cómo empieza el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En los 12 primeros versículos del capítulo 4, les venía Pablo exhortando a estos hermanos tesalonicenses a la necesidad de ser santos, vivir de tal forma que agraden a Dios. Pero en este versículo 13 les va a dar ahora una instrucción doctrinal. Así que, tanto la exhortación que se venía dando a la santidad como la instrucción doctrinal deben de caminar juntas y ser características de una iglesia bíblica. ¿Cuáles son esas características? Esa exhortación a la santidad a su pueblo, pero también una instrucción doctrinal, una instrucción bíblica. Son dos cosas que van cogidas de las manos. Ya que una vida en santidad se soporta sobre una buena, correcta y bíblica enseñanza. O si no, ¿cómo sabemos lo que le agrada a Dios? Un día un hermano de otra iglesia me dijo que la doctrina no es importante y que la letra mata. Y realmente con este texto fuera de contexto y por esta ignorancia bíblica que hoy en medio del pueblo del Señor existe, es que hay muchas falsas enseñanzas que hoy al pueblo del Señor los inunda. Existen muchos cristianos sumergidos en el error por esta falta de adoctrinamiento. Y en algunos casos, esta falta de instrucción ya va que casi que rozando con algo herético. Ya no pasa solo por algo superficial, sino que esa falta de instrucción del pueblo lleva a verse envuelto y a creer cosas que prácticamente ya roza lo herético, iglesia. La instrucción que en este contexto le da Pablo es acerca del regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Es ahí que les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Recordemos el contexto que rodeaba a la iglesia de Tesalónica. Era un entorno pagano, los cuales no tenían ninguna esperanza en la vida después de la muerte. Tenían erróneas ideas donde no creían probablemente en la resurrección. Es ahí que estas ideas equivocadas y mundanas habían nublado la esperanza a posibles creyentes débiles en la fe al no saber qué sucedería con los creyentes que habían muerto. Esto le estaba afectando a ellos. Esto se estaba introduciendo en ellos y los estaba entristeciendo. Aquí vemos realmente cuán importante e indispensable es la instrucción bíblica para así no llevar una vida cristiana de incertidumbre. William Hendricks hace un comentario preciso y dice, la ignorancia respecto a las realidades espirituales resulta siempre nociva para el creyente. Le priva de consuelo. ¿Se imaginan estos hermanos que tenían un concepto algo equivocado de qué pasaban con los que morían? Le estaba privando del verdadero consuelo que significa la venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Esa falta de instrucción priva al creyente de un verdadero consuelo que la Escritura lo muestra. Ahora, este término que se usa aquí dice acerca de los que duermen. ¿Qué es eso que duermen? Esto hace referencia a los creyentes que han muerto. Para citar un texto de varios que hay en el Nuevo Testamento, vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 60. Le está escribiendo en este contexto Pablo a creyentes y le está diciendo, no ignoréis acerca de los que duermen. Esto está haciendo referencia a los creyentes que han muerto. Hechos 7:60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Quién? Esteban. 1 Corintios 15:6. Hablando de la resurrección de Cristo, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es así como la muerte de los creyentes se compara con el dormir. En otras palabras, amada iglesia del Señor, para tener claro, esta palabra dormir se lo usa figurativamente o metafóricamente para enseñarnos lo temporal que es la muerte. Por lo tanto, no hay la absoluta intención del autor inspirado por el Espíritu Santo de comunicar que eso se está tratando de que las almas duermen, de que las almas descansan, de que están en un estado inconsciente, que no sienten nada. Lo que enseña la Biblia es que los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte, pero sus almas no mueren ni duermen, sino que retornan inmediatamente a Dios que las dio. Y eso lo pueden leer en Génesis 3:19 y Eclesiastés 12:7. Este término dormir no se está refiriendo a que entras en un estado inconsciente o que entras a un estado de que no sientes nada. La Biblia enseña que una vez que el hombre muere, comida para los gusanos, el cuerpo, pero el alma o espíritu, que son términos intercambiables en la Biblia, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Pero esta palabra duerme también la podemos ver como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es decir, es una expresión más suave o decorosa con la que sustituye otra que se considera fuerte o grosera. Qué feo que se escucha, ya va a parir esa mujer. Usamos un eufemismo, ya va a dar a luz esa mujer. Eso es un eufemismo para que tengan una idea. Es poder sustituir una palabra grosera o fuerte por una expresión más suave. Entonces, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo con esta palabra es que él deseaba suavizar y aliviar la muerte, porque le está diciendo que la muerte se la puede comparar figurativamente como el dormir, porque esa persona va a levantarse, y hablando aquí le está diciendo a ellos, hey, no ignores con los que duermen. Recuerden, en el contexto, se estaban entristeciendo. Entonces, él usa este eufemismo, esta palabra metafóricamente, para decir, hey, ellos duermen, pero no en un sentido de que están inconscientes, no, sino en el sentido de que así como esa persona que duerme en un momento levanta, aquellos que han muerto en Cristo van a levantar con Cristo. Entonces, el propósito de Pablo era consolar a estos hermanos para que no lloren de una manera desmedida. Por eso le dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero vamos a tenerlo más claro. En la parábola del hombre rico y Lázaro, aunque es una parábola y se dice que no se puede hacer doctrina de una parábola, pero sabemos que una parábola es un ejemplo cotidiano de la vida real que sucede en el día a día para poder enseñar una verdad espiritual. Y yo creo en absoluto que tiene autoridad, porque la parábola también son inspiradas por Dios. Entonces ahí hay un principio. En la parábola del hombre rico y Lázaro, ambos estaban conscientes en la muerte. Por un lado se recuerdan Lázaro deleitándose en el seno de Abraham, y por el otro lado el rico estaba siendo atormentado. Lucas 16 del 19 al 31. La esperanza del creyente es que cuando muere, inmediatamente está ante la presencia del Señor. Ese era el deseo de Pablo. Estar ausente en el cuerpo es mejor que prefiero estar ausente en el cuerpo, porque así estaré presente con Cristo. Ese era el deseo de Pablo, estar ausente del cuerpo, ya que así estaría presente ante su Señor. Segunda Corintios 5:8. El mismo apóstol Pablo, por eso él mira la muerte como una victoria gratificante. Él mira la muerte como algo glorioso. Él mira la muerte como un mejor estado. Filipenses 1, del 21 al 23. Démosle lectura. Filipenses 1, del 21 al 23. El apóstol Pablo mira la muerte como una victoria. Lo mira como un mejor estado. Dice Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo decía, yo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo voy a estar con mi Señor, pero por otro lado, tengo que instruir a mis hermanos. Tengo que estar con estos hermanos. Me necesitan estos hermanos. Y el versículo 23 dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué cosa? Si partir, en el versículo 22 decía, entonces no sé qué escoger. El versículo 23 le dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Con todas estas referencias escriturales, queda rechazada la teoría del ensueño del alma, o sea, que duerme como un bebé, que está inconsciente sin saber dónde está. También queda rechazada la herejía de que hay una aniquilación, una desaparición o destrucción de la misma. El hombre muere, comida para los gusanos, y el alma va directamente a quien la dio. Eso es una verdad que lo muestra toda la escritura, no solo en Génesis. Las expresiones de Pablo y de muchos hombres que preferían estar con el Señor es porque iban a estar conscientemente, aunque en espíritu, delante de la presencia del Señor. Pablo desea que sepan acerca de este acontecimiento. Es decir, que no ignoren acerca de los creyentes que han muerto. Era necesario corregir este mal entendimiento de lo que sucede después de la muerte. ¿Se imagina? ¿Qué esperanza tiene un testigo de Jehová? ¿Qué esperanza tienen ellos un adventista que dice que hay la aniquilación total del cuerpo? Era necesario esta instrucción. Pablo deseaba que tuvieran conocimiento de esto. No podía pasar por alto en enseñar aquella verdad esperanzadora para el cristiano, ya que este conocimiento errado de no saber qué sucedería con algunos integrantes de su familia eterna que habían muerto, les podía afectar de una tal manera que los iba a desanimar. Es como que Pablo, parafraseando, les estaba diciendo: hermanos, necesitan esta enseñanza confortante para que la tristeza no los cobije. Es como que Pablo está diciendo: hermanos, ustedes necesitan esta enseñanza. Esta enseñanza los va a confortar para que así esta tristeza no los cobije, no los arrope a ustedes. Ahora, hermano Carlos, no puedo llorar por alguien que se muere. No puedo llorar por un hermano en Cristo que ha partido. Y hace poco tiempo partió una hermana. Pero sabemos que está en la presencia del Señor. La tristeza no es mala. Ni tampoco se está diciendo que el llorar por un ser querido o hermano en la fe que ha muerto sea malo. Jesús lloró ante la muerte ¿de quién? De su amigo Lázaro. Él lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Aquello es parte de nuestra naturaleza humana. Lo malo es estar desmedidamente triste, como que si no tuviéramos esperanza, como que si no supiéramos qué va a pasar cuando partimos de esta tierra. Eso es lo malo. Eso es lo que quiere corregir Pablo aquí. No es malo de que tú llores. No es malo de que tú guardes un luto por aquella persona. Lo malo es que vivas desmedidamente triste, como aquellos que no tienen esperanza, como que si no hubiese resurrección, como que si ignoramos, hermanos, esta enseñanza. Es decir, aquella tristeza que desconsoladamente y sin esperanza les rodea a los incrédulos. El texto dice: para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El incrédulo ante la muerte se llena de temor, angustia, incertidumbre. Hay un paréntesis. A mí, para el trabajo, contactamos un taxista para que nos lleve a la casa cuando salimos después del trabajo. No se vayan a asustar, hermano, para que nos dé el trabajo. No me contesta una semana, no me contestaba, y me contesta recién el día de ayer, sábado. ¿Y por qué no me ha contestado? Porque tiene COVID. Tiene COVID, dice que está muy mal y todo. Y los otros que iban se asustaron. Y ahora dice: ¿qué hago? Me dice: ¿y ahora? ¿Qué hago? Yo siempre le pregunto: ¿pero qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Le digo: a la muerte. Entonces ahí es una oportunidad que uno puede introducir para predicar el evangelio. Pero así el incrédulo ante la muerte se llena de temor, se llena de angustia, incertidumbre, porque están al frente de lo desconocido. Hermanos, no estamos nosotros al frente de lo desconocido. Y en la providencia del Señor, muy bonita, el cántico: más allá del sol, más allá del sol, tenemos un hogar con nuestro Señor. Ellos les atemoriza lo desconocido. Esto es igual a lo que Pablo dice: no tienen esperanza. En resumen, estar sin Cristo, amigo, es estar sin esperanza. Sin embargo, mis amados, recordemos que nosotros no andamos sin esperanza, ya que hemos sido librados de este miedo por la obra de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Leamos Hebreo capítulo 2, versículo 14 y 15. Yo le voy a leer en la NTV. Si se le pudiera cambiar el título del sermón y resumir todo esto, realmente sería: estar sin Cristo es estar sin esperanza. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No tengan esa tristeza como la del mundo. Y dice Hebreos 2, 14, 15, lo voy a leer yo en la NTV, ustedes sigan en su versión. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Nosotros no andamos sin esperanza. Hemos sido librados de ese miedo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, si profesamos ser creyentes, desde luego que creemos en la resurrección. De lo contrario, nuestra fe fuera vana, dice el apóstol Pablo. Pero a veces en la práctica reflejamos como si no creyéramos en la eternidad, en la esperanza de la resurrección. ¿Cómo es eso, hermano? Cuando vivimos una vida materialista, como que si todo lo que obtenemos aquí se va a ir con nosotros, como que si fuéramos eternos en esta tierra. Vivimos como para este mundo pasajero y no como para la eternidad. No te preocupes si envejeces. Y que más adelante vamos a ver, nuestro cuerpo va a ser glorificado. Un compañero me ve con asombro porque dice, ya tengo 4 canitas aquí. No te preocupes de eso, le digo. Y otro me ve y me dice, hermano, Carlos, me dice, te estás quedando calvo. No te preocupes de eso tampoco. Hermano, no te preocupes si se te está cayendo el cabello. Hermanas, mujeres, no te preocupes si ya están las arruguitas por ahí. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Nosotros no vivimos como para este mundo. Nosotros no vivimos como para los pasajeros, sino como para la eternidad. Nuestra esperanza es Cristo. Nos van a doler las extremidades. Vamos a caminar un poco cojito. Ya no vamos a poder subirnos bien del carro. Nos vamos a cansar al caminar. Pero nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y más adelante vamos a ver eso. ¿Nos entristece pensar que un día moriremos? ¿Nos entristece pensar eso? Yo sí. Sí nos entristecemos. Pero aquí lo que se está corrigiendo, no de tal forma como que no tuvieras esperanza. ¿O cuánto no ha conversado con su pareja? Yo no sé, yo lo he conversado muchas veces. La típica. ¿Quién se morirá primero? Si tú te mueres primero, mi amor. No, mi amor, yo me quedo solito. Si yo no voy a encontrar otro papá. Eso son conversaciones que siempre salen ahí en pareja. ¿Quién se va a morir primero? Pero mis hermanos, sí, sí nos vamos a entristecer por eso. Pero nosotros tenemos una esperanza que es en Cristo. ¿Nos entristece de que hermanos hayan muerto? Claro, nos entristecimos la partida de nuestra hermana Carmen. Nos entristecimos. Sentimos pena, sentimos dolor, pero nuestra perspectiva es, o mejor dicho, debe de ser opuesta a la perspectiva que tiene un incrédulo. Sin esperanza. Y esa convicción la da el Espíritu Santo por medio de una fiel instrucción de su palabra, como lo estamos viendo en este momento. Estos hermanos estaban esperando el regreso de Cristo, pero estaban preocupados aquellos que habían partido ante este suceso. A lo mejor con un tono preocupado, ellos se formularon interrogantes como, ¿y ahora? ¿Y ahora que venga Cristo? ¿Ellos no se encontrarán con Él? ¿Será que no nos volveremos a ver con nuestra familia en la fe? ¿Y ahora? Pensaban tal vez que no participarían de la gloria de ese día. En el mundo grecorromano, en los tiempos del apóstol Pablo, es interesante esto. El mundo que lo rodeaba era un mundo sin esperanza. Era un mundo realmente ya resignado con respecto a este tema de la muerte en estos tiempos grecorromanos. Griego y después viene ya con el tiempo de los romanos, ya se hace una sola. En estos tiempos los grecorromanos, en esa cultura, realmente ellos estaban resignados con respecto a la muerte. Ellos pensaban, algunos poetas de ese tiempo, ellos pensaban lo siguiente. Un poeta de este tiempo que se llama Esquilo escribió así. Una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Mire cómo pensaban en esos tiempos estos poetas, estos filósofos. Era un mundo que no tenía esperanza después de la muerte. En las lápidas de los cementerios se escribían frases melancólicas como no era, llegué a ser, ya no soy, no importa nada. Miren cómo escribían en las lápidas. Es así como Pablo por eso vio importante esta enseñanza en medio de este contexto, ya que algunos hermanos no sabían o estaban con una idea equivocada de si que ellos se volverían a encontrar con estos hermanos. Pablo le va a poner un peso a su argumento, como todo argumento que tú quieras presentarle a alguien. Si no tiene un fundamento teológico, no tiene autoridad. Pablo le va a poner peso a su argumento para darle veracidad y convicción a su audiencia. Y el fundamento teológico en la que se basa nuestra esperanza, le dice el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió, en el versículo 14, así y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¡Qué hermoso! Como el apóstol Pablo pone el sello teológico, el fundamento teológico para aquella esperanza. Le dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, el énfasis, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Toda instrucción tiene que ir afirmada en la palabra de Dios. Pablo le dice que la obra de Cristo, aquel gran hecho histórico, como lo es su resurrección, aquella que confirma la aceptación del Padre por aquel sacrificio, la cual nos justifica ante Él, es aquel hecho histórico que nos da la garantía, para la resurrección futura de los muertos en Cristo. Una vez más cito el texto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La idea que nos transmite Pablo es que así como Dios levantó a su Hijo de la muerte, así también los creyentes resucitarán con Jesús. Primera de Corintios 6:14. Les leo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es por eso que el apóstol estaba dispuesto. ¿No se dan cuenta cuando leemos la Escritura? Cómo el apóstol estaba dispuesto a sufrir y pasar por penalidades en medio de la predicación del Evangelio, porque él tenía bien claro que en esta vida no lo era todo, que esta vida era pasajera. Sabía que el creyente tenía la certera esperanza de la resurrección. Iglesia del Señor, aquella confianza en la obra y persona de Cristo, es decir, su muerte, su resurrección, es la que nos da la seguridad de nuestra resurrección. Entonces, es aquella confianza que hace que todo creyente genuino, y en este caso en particular el apóstol dirigiéndose a los hermanos de Tesalónica, traiga convicción que aquellos que murieron en Cristo resucitarán con él. Este es el énfasis. Así también, esa obra consumada, esa obra perfecta de Cristo, es la certeza que aún partiendo de esta tierra, un día nos levantaremos con nuestro Salvador. Esa es la esperanza consoladora para el cristiano, que un día nos levantaremos con nuestro Salvador. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que hayan muerto? El versículo 14 continúa diciendo, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron con él. Dios mismo levantará a los muertos, a los que pertenecen a Jesús. Romanos 8:11. Leamos Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, así como Cristo fue levantado, seremos levantados nosotros con nuestro Señor. Ahora, ¿qué pasarán con aquellos que han muerto? El versículo 14 dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y Romanos 8:11 dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y una vez citándolo una vez más a William Hendricks, dice: traerá sus almas desde los cielos, de modo que puedan reunirse rápidamente en un pestañear con sus cuerpos, y así salen a encontrar al Señor en el aire para estar con Él para siempre. Hasta ahí comenta. En palabras propias, los que murieron en Cristo siempre estarán en Cristo. El creyente vivo o muerto, si está en Cristo, no podrá ser separado de Él. Si murieron antes de la venida del Señor, sus almas estarán donde está Cristo. Los que murieron en Cristo, Él vendrá con ellos. Todos los que habían muerto antes de su segunda venida, como en este contexto de los tesalonicenses, como todos aquellos que han muerto en toda la historia, eso es algo importante también, en este contexto se está refiriendo a los muertos que habían aquellos que habían muerto antes de la segunda venida de Cristo. Pero así como ellos, como todos los que han muerto durante toda la historia, ellos también se encontrarán con el Señor. Y eso lo había dicho ya el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, todos aquellos que han muerto durante la historia. Aunque estamos hablando en el contexto de Tesalonicenses, que dándole la esperanza de qué sucedería con aquellos que han muerto antes de su segunda venida, cuidado con tener la idea, aquella idea equivocada, de que en ese momento solo resucitarán aquellos que no han venido antes de su segunda venida, porque vendrán todos santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, santos de todos los tiempos, ellos serán resucitados. Dice al final el versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses: con todos sus santos. Ahora, en el versículo 15 se nos mostrará una continuidad de lo que venía diciendo en el versículo 14, el cual Cristo se preocupará de los que hayan partido. Pero ahora el apóstol extiende su instrucción argumentando que no existiría ningún tipo de ventaja a los que aún están en esta tierra sobre los que hayan muerto. Y el texto dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los creyentes que habían muerto no estaban en ningún tipo de desventaja, le dice el apóstol Pablo. Pablo les venía instruyendo no con una palabra de hombre, ni algún invento, ni algo que se le hubiera ocurrido, ni tampoco un sueño revelador. Es por eso que después de enseñarle esta en el capítulo 1 y le da la afirmación con el fundamento teológico en el versículo 14, empezando en el versículo 13, en el versículo 15, él le dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor. No era algo que él se había inventado. Pablo se caracterizaba siempre en dejar en claro que lo que él traía no era algo que salía de su imaginación. Y es así cuando nosotros instruimos a un hermano, que lo que le estamos instruyendo o exhortando no es algo que se nos ocurrió o queremos molestarlo, sino es algo que el Señor ha dejado establecido. El apóstol Pablo en Gálatas 1:12 dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 2 Corintios 12:1. En la NTV se lo leo yo: mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor en 2 Corintios 12:1. Revelaciones, visiones que provienen del Señor. Ahora, con esta aclaración personal por parte de Pablo, podemos notar que la posible preocupación de estos hermanos era de que los creyentes que habían muerto no vayan a tener parte de la parusía, es decir, de su segunda venida del Señor. Pero vemos más adelante que resucitarán antes de que los vivos sean transformados. Ahora, lo interesante observar es que Pablo se incluye en este argumento. Él va a decir sobre el retorno de Cristo lo siguiente: que nosotros que habremos, no precederemos, estoy parafraseando, que nosotros que habremos, no precederemos. Con esto que se incluye el apóstol Pablo, él no está asegurando que él estaría vivo en aquel evento. Él no está diciendo yo voy a estar vivo en aquel evento. No, lo que sí evidenciamos que él, la intención del apóstol Pablo de escribir no era esa. En ese instante el apóstol Pablo estaba vivo. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, podemos notar mejor la idea de lo que Pablo le quiso decir en el versículo 15, cuando le dijo que nosotros que vivimos. El apóstol Pablo no estaba diciendo que él iba a estar vivo cuando el Señor regrese, no lo sabía él. Pero para entender mejor esta idea, leamos 1 Corintios 15, 51, dice así el apóstol Pablo: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que Pablo está diciendo es que no todos los creyentes experimentarán la muerte cuando el Señor Jesús regrese. Algunos estarán vivos cuando Él venga. Esa es la idea que el apóstol Pablo está diciendo, que nosotros que vivimos. No está diciendo que Él va a estar vivo cuando el Señor Jesús regrese. La idea es, como la estamos viendo en 1 Corintios 15, 51, que cuando el Señor Jesús regrese, no todos experimentarán muerte, algunos estarán vivos y serán transformados. La idea principal era que Pablo estaba asegurando a su audiencia es que ellos pueden estar tranquilos, sin incertidumbre, ya que cuando Cristo venga, no habrá ninguna imparcialidad. No tiene ninguna ventaja ni el que vive en ese momento, ni aquel que ha partido. No hay ninguna imparcialidad, es decir, no habrá alguna ventaja. Le dice que en aquel regreso de Cristo, los que estemos vivos, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos encontraremos primero nosotros antes que ellos. Ustedes no los van a preceder, dice. Ahora, no quisiera pasar por alto, antes de seguir a mi segundo punto, la expresión del versículo 15 que dice hasta la venida del Señor. Una observación muy pequeña nomás, muy pequeña. La palabra que se usa para venida es lo que se conoce como la parusía. Literalmente significa presencia, la misma que denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. En este contexto se refiere al retorno de Jesucristo, es decir, a su segunda venida. Ahora, es importante que observamos que no dice hasta las venidas del Señor. Dice hasta la venida del Señor. No dice hasta las venidas del Señor. No lo dice en plural, sino que está en singular, lo cual nos da la idea de un retorno, no de varias venidas. Es decir, que Él va, que no, Él se dice que Él, el texto dice que Él va a venir, no que Él va a estar viniendo. Sí entienden la idea. El texto dice hasta la venida del Señor. No dice en plural, hasta las venidas del Señor. Como que el Señor va a estar viniendo una y otra vez. Me faltó algo y regreso por Pepito. Me voy otra vez, me suspenden en el aire y regreso por Pepito, como esas películas. No, Él una sola vez va a regresar, su segunda venida. Dice hasta la venida del Señor. Él va a venir, no va a venir viniendo. Él va a venir. Esto es considerable tener en cuenta para poder entender lo que Pablo va a seguir diciendo más adelante. Hemos visto cómo Pablo nos habla de la resurrección como aquella esperanza consoladora que tiene el creyente. Y de esta manera dejar tranquilo a aquellos hermanos que estaban preocupados por aquellos que habían muerto. Pero ahora va a describir con varios elementos que se daría su segunda venida. Y nuestro segundo punto es, así será su segunda venida. Y vamos a leer el versículo 16, las cuatro primeras partes. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hasta ahí leemos. No se acomoden tanto en la silla porque no vamos a entrar en detalles. Es algo muy general lo que le voy a decir aquí, muy general, mis hermanos, pero no superficial, porque está basado en la Escritura, pero sí algo muy general. Así será su segunda venida, será personal, porque el Señor mismo, así será su segunda venida, personal, porque el Señor mismo, notemos que en cada de estos acontecimientos, es el Señor mismo orquestando todo, porque empieza, porque el Señor mismo, y ahí viene, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pero notemos que estos acontecimientos es el Señor mismo orquestando todo. Él mismo va a venir en persona. Es la manifestación de la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. En persona, plenamente Dios, plenamente hombre. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así será su venida. Será una venida personal. Él va a venir en persona. Es la misma manifestación en persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Plenamente Dios y plenamente hombre. Pero va a venir también con autoridad. Dice la siguiente parte del versículo 16. Con voz de mando. Luego de que Pablo dice que nuestro Señor mismo vendrá. Es decir, no va a enviar a nadie. Ahí comienza a describir cómo será. Con voz de mando. La idea en el original de este término con voz de mando. Es una llamada imperativa en la voz de un gobernante de mensajeros. Esto se usaba originalmente, la orden que daba un oficial cada vez que ordenaba a sus tropas, con voz de mando, literalmente, con grito de mando, un grito de mando, dado por el mismo Señor. Nuestro Señor viene como conquistador. En este contexto es que el Señor dejará los cielos dando la orden a los muertos e inmediatamente las almas de los creyentes saldrán y se encontrarán con sus cuerpos y restaurados a la vida se levantarán gloriosamente. Es por eso que en el versículo 15 se nos muestra que no hay ninguna clase de ventaja ni de los vivos ni los muertos, porque Él, con voz de mando, con grito de mando, todos se encontrarán. Pero también su venida será audible y pública. Audible y pública. Sigue diciendo el versículo 16. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora, el término trompeta, cuando leemos en la Escritura, en una parte se lo usa como trompeta el instrumento, y en otra parte lo usa como trompeta que está siendo tocada. En este contexto está siendo una trompeta tocada, nos da la idea el original. Esa venida va a ser audible y pública. Se sigue dando una explicación. Esto es una explicación adicional a esa voz de mando. Ahora lo dice que esa voz de mando sonará. Sonará. Probablemente aquí el arcángel o ángel principal es representado como tocando esa trompeta de Dios. Aquel grito de mando que procede de Cristo, pero el otro grito procede de su arcángel. Pero es el arcángel, es el ángel principal de Dios. El hecho en común es que ambos son señal para que los muertos se levanten al final. Al final de este versículo 16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis amados, este sonido será dulce y agradable para los cristianos. ya no vas a tener aquel hermano desentonado cantando el himno a tu lado. Ese va a ser un sonido dulce y agradable para los cristianos. Será un sonido regocijante. ¿Por qué? El texto lo dice, ¿por qué va a ser regocijante? No está difícil, mis hermanos. ¿Por qué va a ser regocijante? Porque dice que es trompeta de Dios. Audible y pública. Pero también va a ser visible. Dice la otra parte del versículo 16. Descenderá del cielo. Como seres no será un regreso espiritual. No, creo que algo así enseñan los testigos de Jehová. No va a ser un regreso espiritual. Es visible. Descenderá del cielo. No es una venida simbólica. Es algo totalmente visible, física. Y lo más importante, simultáneamente en toda la tierra. ¿Cómo? Mis hermanos, como seres finitos, hay un conflicto en nosotros. ¿Cómo puede pasar eso simultáneamente? Voz de arcángel, voz de trompeta, ¿cómo? Mis hermanos, lo creo porque la palabra de Dios me lo dice. Como seres finitos puede provocar un conflicto en nuestras mentes. ¿Cómo es eso que va a aparecer al mismo tiempo en todo el mundo? Y yo le digo, ¿acaso para Dios hay algo imposible? Simultáneamente el Señor todo esto. Y les resumo, de manera notable, con lo que hemos visto en este versículo 16, podemos entender que la venida de nuestro Señor no es un gran evento cinematográfico, lleno de fantasía, de una aparición tras otra aparición, algo misterioso, tenebroso, secreto, oculto. Su venida será personal, con autoridad, audible, pública y visible, mis amados hermanos. Pero lo que vende siempre es el marketing. Si no, pregúntenle a mi primo. Como le han dado tanto marketing a esas venidas, tanto marketing, que eso es lo que está. Pero la Escritura no enseña eso. Nuestro tercer punto, ahora sí. Los eventos que acompañarán su segunda venida. Y aquí hay algo interesante, y lo vamos a ver. Los eventos que acompañarán su segunda venida. Continuando aún con el versículo 16, recuerde que solo vimos una parte de ellos, una tercera parte de ellos. Se nos va a dar una información a la parte final del texto, de quiénes van a resucitar primero. Vamos a leer todo para agarrar la idea. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos ahí el primer evento que acompaña su segunda venida en este contexto, la resurrección de los creyentes. Notablemente podemos observar que la resurrección es un evento que acompañará a su segunda venida. El autor inspirado por Dios dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que vemos aquí, mucha atención a esto, mi hermano. Lo que vemos aquí es un orden en su segunda venida, pero es un solo acto. Vemos un orden de acontecimiento, pero es un solo acto, recuerden, simultáneamente. Donde hay algunos eventos que acontecerán en un orden lógico, mas no en un orden cronológico. Con cronológico estoy diciendo que no va a ser algo como eventos separados por un tiempo extenso o separado por años. No. Hay un orden en los acontecimientos de la segunda venida del Señor. Y lo primero que notamos es la resurrección, pero es un orden lógico, no es un orden cronológico. Como que está separado un evento de otro evento por una extensión o por tantos años. Es un orden lógico. Es, si yo en este momento prendo la luz, ¿cuántos actos yo hago? Un solo acto. Pero para que eso se encienda, el foco, hay procesos, pero es un solo acto que sucedió en un solo momento. Pero esto queda realmente obsoleto para poder describir esto que va a pasar en el Señor, sino es para poder tener algo de idea. Es como cuando el Señor salva a una persona, la salva completa, pero hay un orden lógico también. Te escoge, te llama, te regenera, te convierte, te justifica, pero no es que un orden cronológico, sino un orden lógico. Lógico. Entonces, estos eventos, vemos un orden lógico y no cronológico. No hay ninguna contradicción que este solo acto se vaya dando en procesos lógicos. Es ahí que el primer evento que se menciona es la resurrección de los muertos. Teniendo presente que Cristo es la primicia, no, 1 Corintios 15, 23, yo se lo voy a leer en la NTV. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. El argumento de Pablo es el siguiente: los que ahora mismo están en la gloria con el Señor de manera consciente, como dijimos anteriormente, no es que está en el ensueño del alma. Cuando Cristo vuelva, ellos vendrán con Él. ¿Con quién? Con su Señor, resucitará. Es decir, el espíritu de los creyentes con un cuerpo glorificado se da vida, recibiendo su cuerpo en un estado renovado y glorificado. Y eso lo vemos en 1 Corintios, capítulo 15, del 51 al 57. Lo pueden anotar. Y también lo vemos en 1 Corintios 15, del 42 al 44. Y le leo solo el 1 Corintios 15, 42 al 44, en la NTV. Donde vamos a ver la idea que van a recibir sus cuerpos un estado renovado, aquellos que van a resucitar, los primeros que van a resucitar. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. En este primer acto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Vendrán con cuerpos transformados, glorificados. Ahora, ¿qué pasará con los que estén vivos? O siguiendo la idea anterior, que el primer orden lógico era la resurrección de los muertos, preguntémonos entonces, ¿cuál es el siguiente paso de este orden lógico? Y el versículo 17 lo dice en la primera parte: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra. Resurrección de los muertos en Cristo. Segundo, arrebatamiento. Tengo una observación aquí. La palabra luego, con la que empieza el versículo 17, también nos da la idea de ese orden lógico. Esta palabra que empieza en el versículo 17, que es un adverbio de tiempo realmente, es decir, esta palabra va a modificar el verbo, es decir, nos señala un adverbio de tiempo, para que tengan idea, se lo doy en este momento para poder entender. Este adverbio de tiempo modifica, es decir, nos señala cómo o con qué frecuencia o cuándo o dónde sucede algo. Y así funciona esta palabra luego. Ya, y esta palabra luego, teniendo este concepto que funciona como un adverbio de tiempo, viene esto a significar enseguida en el original, significa también a continuación, pero no en el mismo punto de tiempo, sino inmediatamente después. Lo que significa esta palabra, este adverbio luego, es algo que continúa, es algo que es enseguida, inmediatamente. Es así que este versículo 17, cuando vamos en el idioma original y vemos la línea interlineal, este versículo 17, mire cómo se lo traduce literalmente. A continuación nosotros, es decir, los que estemos vivos, al mismo tiempo juntamente con ellos, es decir, los que habían ya muerto, seremos arrebatados es así como seremos arrebatados. En el original dice así, a continuación nosotros, pero no es por intervalo de tiempo, sino inmediatamente. Es así como esto nos sigue dando la idea de un solo acto, no eventos separados por 7 o por 1000 años. Vemos como inmediatamente un evento, la resurrección, le da paso a otro de una manera armónica, el arrebatamiento, siendo así el otro evento que acompañará a su segunda, definitiva y única venida que falta. Es así que los que estén vivos en cuerpo y alma, cuando el Señor venga, van a ser transformados. Los que están vivos van a ser transformados. 1 Corintios 15, 51 al 53. Dice, he aquí, os digo un misterio. Lo leí anteriormente. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos. No es que después de otro tiempo. Aquí también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos da la misma idea. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Al final, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El texto de Tesalonicenses sigue diciendo que los que estemos vivos seremos arrebatados violentamente por el Señor en las nubes. No nos da detalles de la transformación, pero hemos visto como unos vendrán con Cristo espiritualmente y recibirán cuerpos incorruptibles y los vivos tendrán una transformación. Lo incorruptible se transforma a corruptible y en ese momento subirán a su encuentro con el Señor en las nubes. Y esto de las nubes tampoco no es nada raro, mis hermanos. Esto simplemente no es la idea de algo visible, de que todos los ojos lo verán. En Mateo 26:63, se recuerdan, el sumo sacerdote antes de la resurrección le pregunta a Jesús, dinos si eres tú el Cristo. El versículo 64 Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es la idea. Todo ojo lo verá. Esto es precisamente lo que está aguardando el pueblo de Dios. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que esperamos en su segunda venida, donde literalmente todo ojo lo verá y estaremos siempre con el Señor, todos los muertos y vivos en Cristo para estar en la eternidad juntos, como Pablo lo venía argumentando, juntamente con ellos estaremos. Mire cómo Pablo va dando consuelo a estos hermanos, vamos a estar juntamente con ellos. Mis amados, es un gran refrigerio y consuelo para nuestras almas que volveremos a ver a nuestros queridos hermanos en la fe que hayan muerto. ¿Cuántos hermanos en Cristo han partido a la presencia del Señor? Pero en su segunda venida volveremos a estar con ellos, mis hermanos, en cuerpos transformados, glorificados. ¿No es consuelo eso para nosotros, mis hermanos? Es así como hemos visto que los eventos que acompañan a su segunda venida, la resurrección y el arrebatamiento, y es una cadena, porque el siguiente es el juicio, que eso se lo dejamos al pastor. Él pone la cerecita en el pastel. La semana que viene toca el juicio final. Ahí está, es una cadena. Ahí está. El siguiente acontecimiento. Son eventos que se dan simultáneamente, sin ningún intervalo extenso de tiempo, sino que forman parte del gran evento de su segunda venida, la cual será una sola y completa. No es que me voy y ahí van a sufrir mis hijos, me los llevo, espero 7 años, ahora sí, bajemos otra vez a la tierra. No, hermano, en verdad está difícil, se me hace entender eso, realmente. No, no. O sea, todavía cuando eso suceda, ya no habrá nada más que hacer. Nada más. Solo nos queda la eternidad, como lo voy a ver más adelante. Es decir, esto es parte del gran evento de su segunda venida. No es una venida dividida en 2 eventos, como esperando algo más que sucediera, algo más faltó que se salvara, ni que aparezca en las nubes y luego regrese al cielo y así pisar la tierra y después de un tiempo. No. Y terminamos con nuestro cuarto encabezado, el resultado de su venida. En el versículo 17, su segunda parte, y el 18. El resultado de su venida, estar juntos por la eternidad. Dice la segunda parte del versículo 17, así estaremos siempre con el Señor. Noten el énfasis, así estaremos siempre con el Señor. Pablo termina su argumento esperanzador y consolador diciendo que el efecto de este glorioso, único y gran evento, su segunda venida, es estar para siempre con el Señor. Mira, eso es importante, porque si no hubiera ese énfasis, entonces bueno, ay, démosle la duda entonces, porque como no está ese énfasis, que para siempre va a estar con el Señor, es que va a venir y va a subir y va a venir, no. Esa venida es para estar para siempre con el Señor, para siempre. Ese es el énfasis del texto, está de una forma clara. Estar para siempre con el Señor, estar con Cristo es la principal esperanza de nosotros, como también lo era del apóstol Pablo. Filipenses 1:23, yo se lo leo en la NTV. Estoy dividido entre dos deseos, se lo dije anteriormente. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Discúlpese, voy muy rápido, mis hermanos. Si quieren ver detalles, pueden verlo en la página ahí de la iglesia. Y si quieren corregirme, miren ahí y me corrigen, no hay problema. 1 Tesalonicenses 5:10 dice, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. No es que voy a vivir un momento con Él, ay, que mira que se me hace, no, se me hace muy difícil eso, porque viene y otra vez, es como que el Señor falla en algo, es inconcluso. Cristo murió por nosotros, y el otro resultado es darnos un ánimo continuo mientras estemos en esta tierra. Versículo 18, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. No sé, mis hermanos, realmente me perdonan, pero no sé hasta qué punto alguien puede guardar luto por mucho tiempo por un ser querido, no lo sé. Pero la Escritura me muestra que sí podemos entristecernos, pero que ese luto no sea como un luto desconsolador, no sea un luto que como que no estuviera presente que hubiera la resurrección de nuestros de los que han muerto en Cristo. Es difícil. Cuando a mi esposa hace 3-4 años creo, en la providencia del Señor, 3 años creo, le detectaron cáncer. ¿Quién no piensa en ese momento en la muerte? ¿Qué piensa? No vamos a pensar en herencia, nada, porque no tenemos nada. Un gatito y un perrito, nada más. El que quiere herencia. Pero uno tiene temor en ese momento, claro, tiene temor. Pero a medida que uno estudia la Escritura y se sumerge en la Escritura, Cristo nos va a mostrar esa esperanza que tenemos. Y vamos a sufrir, sí, vamos a llorar, pero no de una manera desconsolada. O sea, este resultado también es para darnos un ánimo contigo. ¿Cómo alentamos a aquellos hermanos que han perdido un familiar? Este es un buen texto para mostrarles. Muy buen texto. Puedes sufrir, sí, pero hay esperanza en Cristo. Pero el dolor más fuerte es cuando parte alguien de esta tierra sin Cristo. Ahí sí es doloroso. Porque vimos que no duerme. No está esperando un purgatorio para purificar sus pecados. Condenación eterna. Fuego. Gusano no muere. Saber esta enseñanza bíblica de su segunda venida, nuestra futura resurrección, como cristianos nos trae consuelo. Nos anima. Esto nos sirve para alentar a otros integrantes de la familia eterna de Dios ante una enfermedad, ante una aflicción o ante la misma muerte, mis hermanos. Concluyo. Estamos convencidos por la Escritura de la segunda venida de Cristo. Si estamos convencidos de la segunda venida de Cristo, que esto nos impulse a vivir en santidad, porque él va a venir por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y ante la muerte de un integrante de nuestra familia eterna, saber que está en estos momentos en la misma presencia del Señor y que nos volveremos a ver con él. Amigo que está sin Cristo, después de su regreso no queda nada, solo la eternidad. Ya nadie se podrá salvar, se acaba el tiempo de la misericordia. Ya no vas a tener otra oportunidad, hay una sola oportunidad. Y esa oportunidad solo es en este siglo presente. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Cristo. Oremos al Señor.